de la educación peruana es muy precario. Los niveles de cultura también, en términos generales, son también precarios. O sea, tenemos educación y cultura en un déficit que no nos conviene mantener más tiempo, porque si no, no vamos a progresar, no vamos a ser competitivos e innovadores. Fabiola Morales, congresista de Unidad Nacional, está en comunicación con nosotros. Congresista Morales, qué gusto saludarle.
De igual manera, don Alberto, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le va? A ver, usted que es educadora, además de periodista, de congresista, de política, usted está vinculada a la educación también porque ha sido durante varios años docente en una universidad y me imagino que lo seguirá siendo en la medida que cuando uno ya entra a la docencia universitaria no la abandona tan fácilmente, ¿no es cierto?
Así es. Y no solamente soy docente por experiencia, sino que vengo de familia de docentes. Uh-huh. Entonces sé que cuál es, digamos, la problemática de la educación durante varias generaciones. Definitivamente, pues, yo creo que una de las cosas que tenemos que reconocer es que en nuestro país la educación se ha ido deteriorando, y se ha ido deteriorando por motivos diversos, hasta llegar, pues, a lo que ahora lamentablemente tenemos, sobre todo en la educación pública, y que, bueno, se quiere, pues, arreglar, creo yo, con las mejores intenciones, pero me parece que de una manera ineficaz. Y me refiero, por ejemplo, a este tema del tercio superior. Yo creo que este tipo de soluciones pragmáticas no son soluciones para la educación y menos soluciones inmediatas. En primer lugar, el tercio superior no nos asegura los mejores maestros ni los mejores profesores, porque cada instituto o cada universidad tiene diversas maneras y estándares de medir instrucción, y por tanto, pues, un exalumno de la Universidad Católica, de la Universidad de Piura, donde yo he trabajado tanto tiempo, de la UPAO de Trujillo, no es igual a la de determinado instituto superior. Entonces, no son comparables, en principio, profesores que salen con el tercio superior, ya sea de una universidad, de otra, ya sea de un instituto o de otro. Por tanto, yo creo que esa variable del tercio superior de ninguna manera nos asegura un estándar de calidad igual. Entonces yo creo que hay que encontrar otras variables. De hecho, los concursos públicos nos ofrecen, digamos, una radiografía de lo que puede valer un profesional de la educación. Pero siempre y cuando estos concursos públicos estén hechos con idoneidad y sobre todo sean concursos públicos absolutamente transparentes e independientes de todo aquello que tenga que ver con el gobierno de turno, la política, etcétera. Porque nosotros como congresistas, por ejemplo, a lo largo de estos años hemos recibido muchísimas denuncias en cuanto que los concursos públicos son amañados y en cuanto sobre todo que aquellas personas que han concursado no son siempre las personas que han conseguido puestos de trabajo, sino que muchas veces aquellas personas que obtienen los mejores niveles en el concurso son personas que no consiguieron puestos de trabajo porque no tuvieron la vara o porque no pertenecían al partido del gobierno, porque no tenían carnet, etcétera. Y no lo estoy diciendo solamente de este gobierno, sino del gobierno pasado y de otros gobiernos. Entonces creo yo que aquí hay que apostar a que los concursos públicos de los profesores que vengan del tercio superior o que vengan con el puntaje que sea de las universidades, pero que hayan estudiado, hayan complementado sus estudios y vayan a un concurso público, el concurso público tenga estas características y a partir de ahí obtengamos los mejores profesores.
Claro, ¿no? Congresista, lo que ocurre es que a veces de pronto en el debate por las propias iniciativas de emergencia que se proponen para resolver este problema en la educación, no se toman en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, el hecho mismo de priorizar o dar prioridad al tercio superior, como que pone en cuestión el famoso título a nombre de la nación que se otorga a los profesionales, ¿no? Porque se supone que quien ejerce una profesión, sea por carrera universitaria o por instituto superior pedagógico, y estos le entregan un título a nombre de la nación que va a registrarse en la sala de títulos de la Asamblea Nacional de Rectores, uno se pregunta, entonces, ¿de qué sirve el título que otorga el Estado?
Exactamente. Bueno, en primer lugar hemos demostrado que la variable tercio superior no es válida, porque no es válida, porque no es igual en todas las universidades e institutos. Y en segundo lugar, también es demostrable, y cosa que es absolutamente discriminatorio, que se prefiera a determinadas personas que a otras, siendo que las dos tienen un título a nombre de la nación, y eso quiere decir que tienen la confianza de la nación para ejercer su profesión.
Exactamente.
Pero lo grave de este tema es que se quiera resolver un problema educativo de emergencia. O sea, la educación no se resuelve con una medida de emergencia aquí ni en ningún lugar del mundo. La educación es un proceso de 20 o de 25 años.
Es un proceso básicamente estructural, ¿no es cierto?
Este tema, es decir, siempre vamos a estar empezando de cero, siempre vamos a empezar de cero, y entonces el país toda la vida va a tener una educación deficiente y cada vez más deficiente. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol. Miremos al oriente, miremos a la China, miremos al Japón, miremos a esos países que antes eran, digamos, mucho más deficientes que el nuestro, que apostaron por una educación, que apostaron sobre todo por una política de Estado de Educación, y que el gobierno que venía tenía que respetar esas políticas de Estado, que además la educación no solamente depende de que el maestro esté bien capacitado, la educación también depende del padre de familia, porque al fin y al cabo el protagonista de la educación y el sujeto del derecho a la educación es el padre de familia. El padre de familia no se puede lavar las manos mandando al chico al colegio y adiós. En tercer lugar, todo el tema de la infraestructura. Es decir, no puede un chico aprender unas infraestructuras que se vienen abajo y que en lugar de educarlos, los deseducan. Y entonces este también es un grave problema. No puede haber una buena educación si un maestro no se siente bien pagado. Es decir, no vemos el tema de las remuneraciones básicas del maestro, y si un maestro no se siente además motivado. Entonces yo le puedo decir que el maestro tiene sobre todo que tener vocación para ser maestro, porque es una tarea sacrificada. Pero en segundo lugar, el Estado tiene que reconocer en el maestro al gran protagonista del futuro del país. Y si es que el maestro no es valorado desde ese punto de vista, no habrá educación que cambie. Entonces aquí recetas de emergencia, recetas de corto plazo no valen. No valen. Lo único que van a producir, que ya lo están produciendo, son conflictos. Conflictos con los propios maestros, conflictos con los padres de familia, conflictos con los gobiernos regionales, y no vamos a avanzar absolutamente nada. Con lo cual yo creo que aquí hay que hacer una invocación al ministro de Educación para que se dé cuenta que la educación del país no es el problema solamente de una universidad, que yo entiendo que él ha llevado adelante con mucho éxito, que el problema de la educación del país es muchísimo más amplio, es muchísimo más complejo. Yo creo que el ministro de Educación tiene que ser una persona mucho más humilde y buscar el consenso y buscar modelos. Los modelos existen, hay que aplicarlos, y lo que sí, hay que tener paciencia, y que este proceso de la educación es un proceso de años que no puede ser resuelto por un gobierno. Así ahora es. Lo que sí tiene que hacer un gobierno es ponerse metas. En mi gobierno voy a conseguir que todos los profesores tengan, por ejemplo, determinada capacitación. Voy a conseguir que los concursos públicos sean concursos públicos transparentes, sean concursos públicos eficientes y que entren aquellos que tengan mejores méritos. Eso sí pueden ser metas de corto plazo o de mediano plazo, pero resolver el problema de educación es mucho más amplio y yo siento que se haya producido un conflicto y siento sobre todo que aquí se esté vapuleando la dignidad del maestro. El maestro es uno de los profesionales a los que nosotros no valoramos como tenemos que valorar y eso no es bueno ni para nuestro presente ni nuestro futuro.
Muchas gracias, congresista Fabiola Morales, muy importante sus apreciaciones.
Gracias.
Que le vaya muy bien. Muy bien, amigos, esa es parte del debate, efectivamente, lo que dice Fabiola Morales, que además tiene una larga experiencia docente universitaria, sabe lo que dice y es cierto, ¿no? ¿Dónde quedan los títulos a nombre de la nación? Porque si lo del tercio superior vale ahora más para una participación en un concurso, uno se pregunta, entonces, el que recibe un título profesional a nombre de la nación, ¿dónde lo coloca? No sé si, ¿dónde lo coloca? ¿Lo descuelga de la pared de su casa? Porque ya no va a valer, como se supone, de acuerdo a ley, todo profesional de las profesiones reconocidas por el Estado peruano y sometidas a los determinados estamentos de la universidad peruana, sea pública o privada, y a los institutos nacionales, es obvio que el título a nombre de la nación tiene que ser respetado. Y miren ustedes que ya el Ministerio de Educación se ha adelantado a posibles problemas en cuanto a la certificación del tercio superior. En un comunicado que hoy se publica, en un punto, creo que es el sexto punto, se dice que se denunciará penalmente y que no se aceptará que entidades, sean institutos pedagógicos superiores o las universidades reconocidas, cobren, eleven el monto de los cobros por entregar las certificaciones de tercio superior. Y en caso estas no correspondan a la verdad, se denunciará penalmente. Es decir, el gobierno está advirtiendo ya que una situación de esta naturaleza puede producir tráfico de documentos de este tipo. Terrible, porque imagínense, en perjuicio de muchos profesionales, alguien que tenga plata puede pagar en algún lugar para que le extiendan un certificado de tercio superior para estar habilitado para un concurso. Pero ¿quién certifica que efectivamente eso ha ocurrido a lo largo de los últimos años, cuando el Estado se ha mostrado casi siempre incapaz de fiscalizar o supervisar muchos de estos procesos? Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estas medidas porque se prestan a acciones de ilegalidad que todos rechazamos y repudiamos. Vamos a ir a una pausa en hora 5, vamos a retornar en un momento.